Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es que están empezando a llegar los reclamos, las protestas y también, ¿por qué no?, vándalos a la puerta de la casa en relación a las manifestaciones que han habido ayer en contra de dos periodistas, ¿no? Rosa María Palacios, que es parte de justamente esta plataforma, y el señor Gustavo Borditi. Y bueno, y es básicamente un tipo de acción que toma este grupo denominado La Resistencia. Yo creo particularmente que están expresando, ¿no?, sus ideas, en fin, su sentir y cómo es que ellos califican de cierta manera a la prensa. Y aquí vendrá justamente el debate, ¿no? Si es que ese tipo de expresiones son en sí mismo acoso o no, o hasta dónde llega la libertad de expresión. ¿Cómo están, Nico y Augusto? Buenos días.
Bueno, a mí no me interesa tanto el modus operandi, digamos, de esta gente, porque en realidad son pocos, se desplazan en cierta dirección, ¿no? Casi no hay manera de diferenciar si son efectivamente fanáticos de una causa o si son contratados de una empresa, digamos, ¿no? A mí me interesa mucho más sus objetivos, sus blancos, hacia dónde se están dirigiendo en estos ataques, no solo estos últimos dos a la calle frente a la casa de Rosa María Palacios y de, ¿no es cierto?, y de Gustavo Borriti, sino muchos anteriores. Una época, acuérdense, se especializaban en presentaciones de libros en diversas librerías. Hay una cosa rara ahí, en el sentido de que se supone que este es un grupo muy de derecha, anticomunista, antiizquierdista, por lo tanto, por definición, que hasta donde tenemos noticias ahora, no ataca comunistas, no ataca izquierdistas. La gente con la que se ha metido, de los anteriores tengo el recuerdo de Francisco Sagasti, y ahora Rosa María Palacios y Gustavo Borriti, a mí en lo personal me parecen gente que están del centro hacia la derecha. No, yo nunca le he conocido en una larga vida de amistad a Francisco Sagasti ninguna veleidad, digamos, liberal, sí, progresista, habría que discutirlo, ¿no? Este es un hombre que ha marcado tarjeta, pues, en el Banco Mundial y en una serie de instituciones muy conservadoras en ese sentido. Y en el caso de Gustavo Borriti, pues Gustavo Borriti es una persona, yo diría, de centro político, con una serie de inclinaciones internacionales que tienden a lo conservador, y Rosa María Palacios, a quien aprecio muchísimo, pues siempre me ha parecido una persona de más o menos claramente de la derecha. Entonces, ¿qué hacen estos grupos atacando a este tipo de personas? Hay ahí una estrategia sutil, ¿no es cierto?, una perfidia secreta, en el sentido de que esta es una derecha que ataca el centro para impedir que los derechistas se desplacen en esa dirección. No se sabe. Y la segunda pregunta que se desprende de las anteriores para mí es, ¿y por qué no van a las casas de los izquierdistas? Claro, eso lo sacaría del circuito habitual, que son los barrios donde suelen realizar sus actividades, pero seguramente se parecería un poco más a la realidad. Ahí están las sedes de los partidos de izquierda, ahí están las casas de los congresistas, yo qué sé. En ese sentido hay que reconocer que los vándalos de izquierda parecen bastante más coherentes que los vándalos de aparente derecha, ¿no?
A mí en este tema de ir a las casas, desde el comienzo, ya lo conversaba con Mirko, pero desde el comienzo, y digo desde el muy comienzo, me parecía mal cuando en los años, al final de la década de los 90, iban a la casa de Marta Chávez o de Carlos Boloña con las bolsas de basura. Porque reconociendo el derecho a protestar, etcétera, de salir de la gente a manifestarse, lo que creo es que invadir tu espacio íntimo, privado de tu casa, es algo que debería estar impedido, que no está bien que eso ocurra y que no se debería tolerar. Porque además son gente, en el caso de la resistencia, más conocida como la pestilencia, van por varios lugares, pero también han ido a la casa de Guillermo Bermejo, por ejemplo, hace 15 días, que queda, me parece que en alguna parte de la zona norte del país, no sé si es Independencia o es Comas, donde también han ido, pero claro, más van contra gente como Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti. Otros grupos han ido a la casa de Beto Ortiz, hará como 3 meses o 4 meses, igualmente condenable. Y esta misma pestilencia fue a la casa de Jaime Chincha, también hace un tiempo, y luego han estado en las presentaciones de libros. Tampoco le pidamos mucha sofisticación a gente que se ve en su actitud que es profundamente ignorante y ramplona, y que distinguir quién es derecha, izquierda, se confunde mucho ahí. Pero creo que la práctica de invadir los espacios y la acera de enfrente de tu casa, es tu espacio, es un espacio donde molestas a los vecinos van a mirar mal a la persona que vive ahí, se equivocan a veces, y en el caso de Rosa María fueron primero a otra casa donde estaba el DNI, entonces generan un malestar y generan un acoso, y un acoso por las ideas que alguien tiene. Y quisiera añadir acá que me sorprende que el municipio de Miraflores, que ha decretado que las marchas no pueden existir en Miraflores, con entusiasmo, tema que se puede discutir si es constitucional o no, pero mientras exista esa prohibición, no sé qué hace que no mandan a su serenazgo para en Miraflores impedir que se produzcan intervenciones como estas. Yo estoy totalmente en contra, respeto el derecho de la gente a protestar, a ir a la avenida Bancay, a hacer sus marchas, pero condeno totalmente la invasión en tu espacio privado. Pero creo además que lo que está ocurriendo es que esta práctica se puede llevar muy rápidamente a que puede escaparse las cosas, en que la agresión puede ir a más, y ahí recuerdo la otra, la del el gobernador de Madre de Dios, que tuvo que salir con su pistola a defenderse desde el balcón de su casa, porque los vándalos igual venían. Entonces, medir las intensidades, cuánto más, cuánto hay, yo creo que esto no debería ser tolerado en modo alguno, y es otra de las expresiones que existen en el país, en el sur del país, en Lima, en muchas partes donde la gente cree que puede hacer lo que le da la gana.
Además, Augusto, como tú has mencionado, no solamente son periodistas, sino también políticos, ¿no? O sea, el caso de Marta Chávez, particularmente también a veces se les va la mano a la señora Sigrid Bazán, también han ido a...
Así es, también, a la casa de Sigrid Bazán, es verdad.
Y adicionalmente, aquí ya un tema aparte, siendo mujeres, incluso con un ensañamiento que es terrible, ¿no? Porque evidentemente, si es un acto público, que es una suerte de justicia popular, ¿qué hace esta gente? ¿Qué es lo que hacen, no? Ya condenan abiertamente a la persona porque no piensan como ellos. Hay un agravante en el caso de las mujeres, en donde en verdad van incluso contra la dignidad de ellas, ¿no? Entonces llama la atención que habiendo mujeres en esas marchas, también tengan ese tipo de actitudes con otras mujeres, ¿no? Entonces, como decía Mirko, aquí hay un problema de consistencia, y bueno, pues, probablemente sea un tipo de acoso. Sin embargo, igual hay libertad de expresión, ¿no? O sea, la gente tiene todo el derecho del mundo de obviamente, pues, decir que está en contra de tal o cual idea, dentro de los márgenes de lo que eso corresponda, ¿no? Acá el punto es saber si cuando van justamente a la casa, y es un tema que a mí me queda duda, ¿no? O sea, la calle es la calle. Pero si eventualmente ya entran pues a una parte de tu predio, seguramente ahí se habrá una invasión, pero si están enfrente de la acera gritando, creo que es la única vez, ¿eh? Y no solamente aquí en el Perú, en el mundo también se hacen estas marchas en contra de tal o cual cosa, pero digamos que hay un límite, hay una distancia prudente que hace que justamente, por ejemplo, no se moleste a la familia o a los vecinos, ¿no?
y también cuán intenso es. Si yo me mando a esta gente todos los días a las 5 de la tarde, sistemáticamente pasa a ser algo mayor, ¿no?
Bueno, ese es el acoso que hubo en el caso de Beto Ortiz, ¿no? Quien ahí sí hasta lo obligaron a salir de su casa. O sea, tuvo que movilizarse a otro lugar porque ya era inevitable, ¿no? Y ahí sí ya el problema era para los vecinos, ¿no? Eso sí claramente es una forma de hacer acoso, ¿no?
No, mi sensación es que una pequeña solución, no solución, un pequeño alivio se podría dar con una norma que defina espacio público y espacio privado en el caso de viviendas particulares, ¿no? Porque en efecto protestar es un derecho en el espacio público. La avenida Bancay es un espacio público, no es un derecho en el espacio privado. Y yo tengo la sensación, pues, que el espacio público no comienza un centímetro después de la puerta de nuestra casa o edificio. El espacio público tiene que tener una relación, ¿no? Coherente entre exterior e interior, e incluso yo añadiría que hay un momento en que lo público se vuelve privado en virtud de la hora. No es lo mismo la acera del frente de una casa a las 6 de la tarde que a las 12 de la noche, por ejemplo. Entonces yo sí creo que en vez de declarar zonas prohibidas, como ha hecho el flamante alcalde de Miraflores, mejor sería establecer algunas reglas municipales respecto de hasta dónde puede llegar físicamente la protesta y hasta dónde no. Yo creo que hasta ahí va. Y hago notar además, en el mundo de las paradojas, que esta señorita Ingrid Bazán es
Sigrid Bazán.
Es precisamente, si recuerdo bien, la que dijo de que estas protestas, si no producían excesos y desmanes, pues no tenían mucho sentido, no pegaban, no tenían publicidad. Debe haber estado recordando sus palabras, ¿no? Cuando toda esta gente se presentó antes a su casa para tratar de hacerle la vida incómoda, ¿no? Ahora, hay un aspecto adicional, y es que estos actos en los domicilios de Gorriti y de Palacios, de alguna manera retrotraen la situación a un momento anterior a las protestas de diciembre y enero. Las protestas de diciembre y enero fueron públicas en el más amplio sentido de la palabra. No solo porque quemaron y atacaron, ¿no es cierto?, edificios públicos, digamos, sino porque no se centraron en casos individuales, sino se mantuvieron dentro de lo genérico. Eso les dio, en cierto modo, una fuerza, y la verdad es que no necesitaban más fuerza que la de sus grandes números y la energía de su activismo. Y de pronto aquí hay dos y hasta tres casos en que esta cosa genérica, como digo, se retrotrae hacia los tiempos en que la protesta, la queja, la proclama estaban personalizadas y focalizadas. Focalizar agresiones a personas individuales ya es otro negocio. Ya ahí la frase de que todos tienen derecho a protestar o que se puede protestar en el espacio público, lo que sea, comienza a desdibujar, comienza a perder mucho sentido y empieza a parecerse como dos gotas de agua a actos terroristas, porque ahí sí la idea comienza a ser otra. La idea es aterrar. De ahí terror, de ahí terrorista. Aterrar o tratar de aterrar a una persona y una familia. Dudo que con eso van a lograr aterrar a Gorriti, pero no importa. El intento es eso. Al mismo tiempo, conseguir publicidad rápida, eficaz y barata mediante este acto de aterrar y tratar de extender la acción a otros. Muchos periodistas estarán pensando en este momento, sí, pues qué terrible, pueden venir a mi casa, pueden hacerme este problema, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo siento que el otro lado de esta moneda es un episodio en Puno donde decenas de personas con pasamontañas entraron a destruir una piscifactoría que criaba truchas en el lago Titicaca. Esto es un acto terrorista clavado, ¿no? Y por si alguien tuviera dudas, este acto replica uno que ocurrió hace ya algunos años, realizado por Sendero Luminoso en el mismo lago Titicaca, con la misma trucha seguramente, en una piscigranja, me acuerdo, de propiedad de un amigo de Boris de la Piedra. Entonces ahí sí tenemos un acto terrorista y las preguntas que siempre vienen con eso. ¿Qué necesidad en una región donde la violencia ha estado campeando durante todo este tiempo, ¿no? Donde todavía los periódicos traen amenazas a dirigentes de que esto ya regresa, etcétera, etcétera, es decir, donde no falta un ánimo violentista, ¿qué necesidad de realizar un acto como este? ¿Es simplemente un intento de extorsión que ha fracasado y entonces destruyen ahí donde no pudieron cobrar? ¿O es que hay alguien que tiene otras ideas en la cabeza? Y ya que estamos conspirativos, estas preguntas se parecen como dos gotas de agua a su vez a las que el atentado del Brian produjo en su momento. ¿Qué necesidad había en un momento en el cual la violencia está circulando por todo el país de producir una masacre de policías en la zona del Brian?
Entonces, ese es el tema que me parece, Mirko, Maite, que es muy, muy, muy relevante, que es el incremento de la violencia y irnos acostumbrando a ella. Y entonces lo de la piscigranja lo es, la invasión a tu casa, porque el ir a la parte de fuera es una invasión a tu casa. Ahora, algo hay de digamos, que cuando ocurren esas cosas es una condecoración que te ponen, porque es que algún sector de la sociedad está sintiendo que tus argumentos, ideas tienen importancia y su manera de expresar es con esta violencia absurda de esta gente que va y vocifera en las puertas. Pero ¿dónde marcas la diferencia de lo que es la violencia? En que, por ejemplo, y hay una encuesta bien importante, me parece que es del IEP o de Ipsos, de Ipsos creo que es, donde hay 10% que le parece bien que el bloqueo de carreteras es una forma legítima de 20%. Hay 12% de gente que le parece bien que capturar un aeropuerto es una forma legítima de ejercer tu protesta. 12% le parece bien quemar un edificio público porque es una forma de protestar. Entonces el nivel se está como incrementando y las cosas se van confundiendo y esto se puede ir de la mano en cuanto produzca un daño mayor físico, humano, a alguna persona de derecha o de izquierda que sienta que la derecha o la izquierda tiene que vengar ese acto y es prender la mecha en un país que la cosa como que la paja está muy, muy seca y esto se puede rápidamente perder. Como dice, y se está perdiendo el sentido de lo que es legítimo, no. Como decía nuestro amigo Víctor Hurtado hace poco, decía, no es que sea gente violenta, es gente pacífica que ejerce su derecho humano a tomar aeropuertos. Entonces, ¿dónde pones la valla de lo que es permitido, dónde no? Creo que esto se está yendo de las manos entre todos los que dicen, no, la protesta se puede hacer, etcétera, y cuando se pase la raya, pues vamos a tener un problema bien complicado.
Tal vez entonces habría que regular esto, ¿no? Dado que en el Perú va a ser más frecuente ver protestas, no sería un tema municipal, Mirko, sino tal vez una ley, la ley de protestas y manifestaciones públicas en el Perú, dado que hay ese ánimo, esa cultura, y como bien dicen, debería limitarse también cuando ya empieza a establecerse un código de rabia. Yo le diría de violencia, de rabia, porque bueno, si tú escuchas
por lo menos,
es alucinante, ¿no? Grita con una desesperación y es una cosa que le sale de las entrañas, con una rabia, pero muy contenida.
O sea, en estos tiempos prefiero ver a los alcaldes regulando que a los congresistas legislando, pero en fin, eso puede cambiar.
O a los aspirantes a políticos. En el discurso político hay una violencia enorme. Ayer me tomé el trabajo de ver un debate, si se podía llamar debate a eso, entre tres personas, había un poco más, pero estaban Héctor Béjar, el ex canciller de Castillo, Pedro Aníbal Torres, el ex premier de Castillo, y estaba Duberlí Rodríguez, el ex juez que estuvo en uno de los que condenó a Alberto Fujimori y que ahora es abogado de Torres. El lenguaje que usaban de violencia política era enorme ante un grupo de gente de San Marcos, presumo que habían ido a ver, que arengaban y que te hacía notar que es una sociedad que lo que está reclamando es hacer ajustes como sea, con los ríos de sangre que le gusta hablar de los que le gusta hablar al señor Torres. El discurso político se está elevando, las acciones se están elevando y eso se nos puede ir de las manos en cualquier momento, y cuando eso ocurre ya es muy difícil pararlo. Es como cuando la pasta ya se sale del tubo, ya no la metes.
Así es. Bueno, si no hay ninguna reflexión adicional, entonces les pedimos que compartan este programa con el ánimo de que reflexione sobre la violencia y la rabia, que sea contenida, y nos vemos el viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.